Me voy al encuentro del interventor de yacimientos carboníferos de Río Turbio, Aníbal Fernández. ¿Cómo va, Aníbal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Muy bien, tanto tiempo. Hace mucho que no conversábamos.
Un montón.
Aprovecho porque estaba hablando de esto que todavía no se está tratando y que genera tanta resistencia, el impuesto a las grandes riquezas por única vez, una contribución especial. ¿Cree que finalmente va a salir?
Sí, claro, tiene que salir. ¿Cómo no? Si es un hecho absolutamente contundente, el de darse cuenta que las decisiones que se fueron tomando en los últimos años en este país beneficiaron fundamentalmente a las grandes riquezas, en cualquiera de las condiciones. Desde el gobierno nacional y popular que nosotros siempre representamos, al del Mamerto. Cualquiera de ellos siempre benefició a los que más tienen. Entonces, ¿cómo no va a ser una contribución excepcional y absolutamente nimia para lo que representa en beneficio de aquellos que la están pasando mal? Es una locura no poder hacerlo.
Claro, unos ven que en otros países hay grandes empresarios que son quizás un poco más generosos o tienen mayor conciencia social. Acá se habla bastante de la responsabilidad social de las empresas, pero cuando se rozan fortunas personales,
sí, pero no mezclemos allí, no mezclemos la empresa con la persona. Acá nada tiene que ver la empresa, nada tiene que ver Techín. Estamos hablando de Pablo Roca. No tengo preconceptos ni cosa que se parezca. Quiero decir, hago un ejemplo gráfico porque es una de las personas que están siendo contempladas en este caso. Estamos hablando de las grandes fortunas personales, no de la empresa, que de por sí ya está grabada en el impuesto que corresponda y tienen que pagarlo como correspondan también. Lo que pasa es que los argentinos también merecemos cosas de otra característica, en donde muchos de los beneficios que fueron obtenidos por esas grandes fortunas son generados por políticas públicas acertadas o desacertadas en tiempos nuestros, en tiempos de Macri, con lo que representa el impresentable de Macri, y el beneficio ha significado para una cosa importante para ellos. El impacto nunca ha sido para los otros. Hay una medición que hizo la Oxfam. La Oxfam es una ONG que se creó en 1942 con la hambruna en Grecia. Que viene de la Universidad de Oxford. La medición decía, en el año 2017, solo el 1% de la humanidad se había llevado el 87% de las ganancias. El 1% de la humanidad se había llevado el 87% de las ganancias. Y que había 3.000 millones de personas, repito el número, 3.000 millones de personas que no habían visto mejorar sus ingresos de ninguna característica. Eso no pasa en la Argentina, pasa en el mundo, esa desigualdad. Alguien tiene que contemplarla y nuestro gobierno no puede mirar para el costado porque son demasiados las que la están pasando mal. La están pasando mal por el gobierno que sucedió, que pasó, pero paradójicamente con ese gobierno de mierda, el problema lo tuvo el pobre, no lo tuvo el que más plata ganó. Y entonces, ¿cómo no vamos a estar discutiendo un tema que tiene que tener una vocación de fondo? De resolver la problemática de los que menos tienen y de los vulnerables, de la mujer embarazada, de los pibes, de los discapacitados. ¿Cómo no?
Ahora, Aníbal, estamos hablando de este impuesto por única vez, es una contribución especial a las grandes riquezas, y está en danza también, en realidad se habla de un proyecto, todavía no se conoce la letra del proyecto, en realidad han sido unos tweets de una de las diputadas del Frente de Todos.
Son esbozos, hasta ahora esbozos. Ninguno ha dibujado específicamente cómo sería la normativa y qué impacto tendría. Hay que esperar que eso se resuelva y que se plantee ante las cámaras para que las cámaras lo traten. Es su clase.
No, está bien. Pero me refiero a otro proyecto, no al de las grandes riquezas, sino a que las empresas podrían tener... que el Estado podría tener participación accionaria de las empresas, a esas empresas a las que las está subsidiando y ayudando.
No lo comparto, para nada.
No lo comparte.
No lo comparto, no creo que sea esa la visión de Alberto Fernández, creo que lo conozco un poquito, hace muchos años lo conozco. Esa es una visión absolutamente en contra de la visión que siempre ha tenido el peronismo de estas cosas. En todo caso, si hay razones más que suficientes para que haya un hecho imponible. Alguna vez me preguntaban cuando mi carrera de contador hace 40 años, qué era de hecho imponible. Entonces decía, el presupuesto legal hipotético y condicionante que al producirse en un determinado tiempo y lugar y con relación a una determinada persona le da pie al Estado a exigir el pago de un tributo. Eso va a ser de Estado. Entonces puede ser. a lo mejor es una es un poquitito más de presión tributaria. Ojo, no nos comamos eso de que somos el país que más cobra. Mentira, debemos ser el 12, 13, 14, por ahí debemos estar en cuanto a presión tributaria. Hay países que tienen casi 50% de presión tributaria y muchísimo más alta que las nuestras. Pero nunca me
pero quizás
en las empresas. Yo no estoy de acuerdo con eso. Usted me lo pregunta y yo lo contesto.
Está bien, quizás no me expresé bien, en realidad es un proyecto, o por lo menos se dice que es un proyecto en elaboración que plantea, si el Estado subsidia a las empresas, les está ofreciendo pagar parte del salario de los trabajadores, créditos...
Con más esfuerzo que hagan, y eso de un proyecto en elaboración es como que yo le diga que un huevo sin romper es un proyecto de bizcochuelo. No existe eso. ¿Sabe qué? Los proyectos son los que se presentaron, que entraron por mesa de entrada y que tienen ya un reconocimiento desde el punto de vista parlamentario como para ser elaborado y analizado por las comisiones. Desde mi punto de vista personal estoy decididamente en contra, porque lo que se encuentra, y el presidente lo viene haciendo, estoy muy orgulloso de que lo haga, es compensar el daño que está produciendo la pandemia. Compensar. Hace un tiempo, el presidente de los Estados Unidos, hablando de petróleo y de carbón, mucho la atención, yo siendo el responsable de Río Turbio, decía el presidente de los Estados Unidos que modificar en determinadas condiciones la matriz podría significar un impacto de 3% del Producto Bruto Mundial. 3% del Producto Bruto Mundial, con lo cual no estaba de acuerdo en hacer modificaciones sobre esa matriz. Y si me la explica de esa manera, creo que tampoco estaría yo de acuerdo en hacerlo. A esta altura, parece ser que el que generó la pandemia de 12...
Se entrecorta, puntos. Aníbal, se entrecorta. Hola, no sé hola. Si está caminando.
Hola,
sí.
Hola.
Ahora sí.
Bueno. Hasta ahora el impacto que está generando la pandemia tiene que estar rondando el 12% del Producto Bruto Mundial. Con lo cual, aquel impacto analizado y precavido el presidente de los Estados Unidos exhibía con preocupación, yo hoy lo tomo con una demostración de que 4 veces peor significó esto. Entonces, lo que el Estado va a hacer con determinadas empresas es compensar. Tiene que compensar ese resultado. Pero que eso significa que se meta dentro de la empresa, creo que lo conozco un poquito el presidente como para saber que ni por casualidad pasa una cosa de esa característica por su cabeza.
Bien. ¿Cómo está funcionando yacimientos carboníferos de Río Turbio en medio de esta pandemia?
Bueno, lo importante y llamativo es que está funcionando en el medio de la pandemia, porque nosotros cuando nos hicimos cargo empezamos a resolver tema por tema, a separar la paja del trigo para ordenar las cosas. Y entre esas cosas había que sentarse con un gremio como ATE, que a mi juicio había planteado un quite de actividades del mes de agosto del año pasado, y que seguía sosteniendo ese quite de actividad. Nosotros lo discutimos, llegamos a un acuerdo, cuando iba yo a viajar a firmarlo, justo se produce la cuarentena y entonces lo hicimos por una videollamada. Acordamos, el ministro de Trabajo de la provincia de Santa Cruz estaba presente en Río Turbio y él homologó lo acordado a través de la imagen y de lo charlado en ese momento, y comenzamos a trabajar adentro de la mina, a alistarla para poder producir. Bueno, tan cierto es lo que hicimos nosotros que hace unos cuantos días que ya venimos extrayendo carbón. Si alguno quiere ver en mi Instagram, va a ver en las historias, yo puse 3 historias hoy, una reparando las cañerías de vapor para poder seguir avanzando con el tema de la usina de 240 megas. Y lo otro es lo que es ver el carbón saliendo de la mina cuando se lo está extrayendo y los mineros trabajando en ese punto, que a mí me llenan de orgullo, por eso lo subo a mis historias de Instagram.
¿No ha tenido ningún caso de COVID-19?
No, en Río Turbio no hay nadie, ninguno.
Bueno,
por
eso
supuesto,
es muy...
nosotros estamos bajo el absoluto protocolo. Nadie ingresa a la mina si no es revisado por nuestras enfermeras, que son nuestro orgullo. Con lo cual, siempre están todas al pie del cañón revisando a los trabajadores. Ustedes sabrán que en buena parte del mundo las mujeres no entran a las minas, es un tema que yo creo que en algún momento debe ser revisado, pero no soy yo el que pueda dar por tierra con una situación cultural como la que lleva adelante esta situación, y para que puedan entrar nuestras enfermeras son las que llevan adelante esa tarea y que a mí me llenan de orgullo, lo repito.
Está bien. Me consta que usted ha tenido siempre mucha predisposición a la igualdad de oportunidades y a políticas de género, porque se ha rodeado de muchas mujeres trabajadoras y muy eficientes, por cierto. Así que supongo que durante su gestión vas a revisar esto de que las mujeres no entran a la mina.
No es tan fácil. Es mundial el tema. Solamente pueden entrar un día, el día 4 de diciembre, que es el día de Santa Bárbara, precisamente, que es la protectora o la patrona de los mineros, y yo soy muy respetuoso de esas cosas. Tiene que resolverse. Es una larga discusión cultural que alguna vez se va a vencer, seguramente, pero bueno, no es tan fácil.
Aníbal, lo saco de yacimientos carboníferos porque me interesa su mirada sobre cómo ve que está actuando la prensa. Yo decía hace un ratito, tengo la sensación de que hay una cantidad de operaciones todo el tiempo, que siguen diciendo que Alberto Fernández es más dialoguista, que Cristina Fernández de Kirchner es la que está atrás haciendo que se pelee distrito, provincia de Buenos Aires con la ciudad autónoma de Buenos Aires. ¿Cómo lo está viendo?
Primero, que yo no creo que haya ninguna pelea. Yo hoy subí un tuit de Goyán a la mañana, escuchándolo con mucha claridad, que no hay ninguna discusión por delante, que están trabajando sin ningún tipo de complicaciones. Y lo escuché anoche al ministro de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que me parece que es un hombre serio, que es un hombre de estatura, que hace las cosas con muchas ganas y esas cosas tienen que apreciarse, diciendo exactamente lo mismo. Yo no tengo que aceptar esa rosca del invento de las cosas que no son. El presidente no es de arriar con un palito, nadie lo lleva por delante ni le dice lo que tiene que hacer. Yo esa la viví hace muchos años. Cuando nosotros fuimos a elecciones y Néstor Kirchner ganó la presidencia de la Nación, era el alcahuete de Dualde. Pero cuando competimos en el 2005 y Néstor, a través de Cristina como candidata a senadora, le gana a Dualde, Cristina era el que le daba órdenes a Néstor. Pero cuando Cristina fue presidenta de la Nación, la que le daba órdenes a Cristina, Néstor, vamos, terminemos en ese verso de la carne, de órdenes a nadie. El presidente es el presidente y la vicepresidenta cumple la función de tal, que tiene derecho y tiene posiciones muy asumidas y muy firmes, toda la vida las tuvo, no va a cambiar, porque la tiene que cambiar. Y el presidente no es de arreglar con un palito, él también tiene posiciones asumidas y las deben discutir entre ellos. Yo no lo sé, nunca voy a ver esas cosas, porque me imagino que va a haber un ámbito adecuado para poder discutir esas cosas, y está bien que así sea. La política es para los que tienen ganas de llevarla a la práctica, no es para pusilánimes. Ya para pusilánimes tuvimos a Macri, basta con ello.
El Partido Justicialista lo ve encolumnado, digamos, más allá de las variaciones que puede haber en su interior, muy encolumnado, sosteniendo esta época que es muy dura.
Hoy todas las preguntas, Luisa, están destinadas a que yo me oponga. Me duele la cabeza de pensarlo.
A la política.
Yo no soy un hombre de partido, nunca lo he sido. A pesar de haber sido y soy congresal nacional de mi partido, siempre he creído al decir de Juan Perón que es una herramienta electoral. El partido, claro que sí que está detrás del presidente, sí tiene la responsabilidad de acompañar al hombre que fue elegido para llevar adelante los intereses de un país, pero que además lo está haciendo a imagen y semejanza de lo que hizo Juan Perón. En este país solamente 3 o 4 gobiernos fueron los que no recibieron el poder formal, no recibió órdenes del poder real, que es el de Juan Perón, de Néstor, de Cristina y el de Alberto ahora. Entonces, puede no gustar, hay cosas que le llaman la atención, quieren ir más rápido, quieren ir más lento, no le gusta la cuarentena, quieren salir, todo lo que sea, sí, está bien. Yo los entiendo a todos los que tienen cada uno su posición, porque la vida es eso, el libre albedrío es eso, pero ¿sabe qué? El que manda es el presidente, y las decisiones las tiene que tomar el presidente conforme a la Constitución Nacional. Y hacer otra cosa, como muchos quisieron acá, de contar la teoría del rebaño, todo eso es inconstitucional en nuestro país, es inconstitucional, no se puede hacer. El presidente tiene la obligación de velar por la salud de los hombres y las mujeres que habitan este país. Y gracias a Dios las cosas están saliendo bien. Presten atención, estamos hablando de Brasil, con una semejante bestia como presidente, donde estamos hablando en desgraciadamente víctimas por millón, rondando las 78 víctimas por millón, o estamos viendo Chile, en donde estamos teniendo algo así como de casi 22.5 víctimas por millón, y en Argentina tenés 8, es decir, no creo que te haga casi mucho esfuerzo para explicarles que por supuesto los 8 por millón nos duele el alma, y si tuviera la oportunidad de darle un abrazo a esas familias se lo daría con todas las ganas. Pero también tenemos que prestar atención que son pocos porque mucho fue el esfuerzo que se llevó, y cuanto más días pase, la curva más chata va a ser. ¿Qué significa la curva más chata? Va a significar que va a haber cada vez menos cantidad de contagiados y menos cantidad de víctimas. Y entonces el trabajo tiene que ser un trabajo pensado, bien dirigido, analizado con criterio. Argentina, que tuvo la bendición de Dios de contar con el diario del lunes, no dejó pasar la oportunidad, miró qué sucedía en otros lugares del mundo. Tan cierto es que presten atención que los test serológicos hoy se hacen en Estados Unidos, China, Suiza, Alemania, el sureste asiático, Singapur, Corea del Sur y Argentina. Nos mezclamos en un pelotón en donde nunca tuvimos, y gracias a que a los investigadores argentinos, a Malbrán, todos esos que fueron manoseados por el Mamerto. ¿Cómo no voy a estar atento a las cosas que le pasan a la Argentina si los resultados están a la vista? ¿Cómo no prestarle atención, no?
Bueno, hoy veo que no se ha reservado ningún calificativo para el expresidente que hemos tenido.
No, yo no lo califico, se califica solo ese muchacho. Pobre muchacho, es un pobre muchacho. Es tan pobre que lo único que tiene es plata. No, pobre muchacho, bueno. No tengo ningún interés, pero digo, es inevitable que uno reconozca que las porquerías que ellos hicieron durante 4 años son las que le hicieron pedazos la vida a los argentinos. Hay que reconocerlo eso. No, si no, estamos equivocados, miramos otro canal.
No, y pensaba además, bueno, en medio de todo esto, la negociación con la deuda y aquellos que van impulsando y dicen, la economía... Es la economía, pero es la vida de los argentinos y las argentinas.
Yo creo que es al revés, que siempre se pensó de una manera errónea, porque podemos tener mucha economía tratando de defenderla de esa forma y nosotros dejamos pasar la oportunidad de defender a los argentinos. Si nosotros no hubiéramos reaccionado, si la Argentina, si nuestro presidente no hubiera reaccionado como reaccionó oportunamente, tomando la decisión del lockdown, de la cuarentena, del hacer el corte para separar entre lo que puede suceder y las otras cosas que podemos evitarla, Argentina tendría muertos por miles. Por eso muestro el número de diferencia entre lo que puede estar pasando en Brasil con lo que está pasando en la Argentina. La diferencia es atroz, pero porque nos ocupamos. No tenemos una conducta como la de este presidente de Brasil, por el pueblo brasilero, que se toma toda la joda y piensa que las soluciones son esas. No son esas, evidentemente no son esas. Y en la Argentina lo que se vino haciendo achata esa curva. Y esa achata de las estadísticas, hay una vieja expresión que algunos se la atribuyen a Mark Twain, otros se la atribuyen a un primer ministro inglés que se llamaba Disraeli, que dicen que no hay mejor forma de controlar lo que está sucediendo con los otros que mirando lo que están haciendo los otros. A ver, es esa la vocación que nosotros tenemos para trabajar con el esfuerzo muy grande que está haciendo los argentinos para que las cosas salgan bien. Bueno, ese es el esfuerzo.
Bueno, Aníbal, que no pase tanto tiempo para volver a hablar. No, gracias por esta charla,
no.
¿Eh?
Por supuesto que no.
Bueno, hasta pronto.
Hasta luego.
Aníbal Fernández, interventor de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio.